Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sean bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Carmen Petelot. Hoy es martes 27 de junio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Vladimir Putin se pronunció anoche sobre la rebelión fallida del líder del grupo paramilitar Wagner, asegurando que al buscar una salida negociada a través de Bielorrusia había evitado un baño de sangre. En Estados Unidos se filtra un audio en el que Donald Trump reconocía en el año 2021 que tenía en su poder documentos clasificados del Pentágono, un elemento que podría servir de prueba en el juicio que se desarrolla en su contra. Hoy, 27 de junio, se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1973 en Uruguay, que marcó el inicio de una dictadura que duró 12 años. Conversaremos en exclusiva con el expresidente José Pepe Mujica. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Moscú, donde anoche el presidente Vladimir Putin se pronunció sobre la rebelión fallida del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sin mencionarlo directamente, Putin se refirió a él como un traidor, asegurando que su decisión de apoyarse en Bielorrusia para una salida negociada había evitado un baño de sangre. Además, el presidente ruso puso varias opciones sobre la mesa para los miembros del grupo Wagner. Melissa Barra nos explica.
Se van poco a poco definiendo los términos de un acuerdo alcanzado entre Putin y el comandante de Wagner, Yevgeny Prigozhin. El servicio de seguridad ruso, el FSB, anunció que se retiraban los cargos criminales contra la milicia contratada por el Kremlin, que el pasado fin de semana amenazó con derrocar. En un discurso televisivo, Vladimir Putin propuso un trato a los combatientes de Wagner, unas 5.000 personas que temen represalias furtivas.
Desde el comienzo de los acontecimientos se tomaron medidas siguiendo mis instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre. Hoy propongo a los integrantes de Wagner la posibilidad, ya sea de seguir sirviendo a Rusia con un contrato con el Ministerio de Defensa u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, o regresar con su familia y seres queridos. Quien lo desee puede ir a Bielorrusia. Cumpliré mi promesa.
Aún queda por precisarse qué ocurrirá con los uniformados rusos que se rindieron y entregaron las armas por el paso de Wagner en Rostov del Don el sábado pasado. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, dijo empezar a incorporar a su ejército el material militar retirado a Wagner. Todo parece indicar que el grupo dejará de operar en Ucrania. Moscú precisó, en cambio, que seguirá en Mali y en República Centroafricana, encargada allí de operativos de seguridad y de exportar recursos minerales hacia Rusia.
Gracias, Melissa Barra. Y esta mañana la ONU publicó un reporte donde documenta 77 ejecuciones sumarias de civiles detenidos de manera arbitraria por Rusia en Ucrania desde el inicio de la guerra. El alto comisionado para los derechos humanos documenta en total más de 900 casos de detención arbitraria de civiles, incluidos niños y ancianos. En Estados Unidos, el canal de noticias CNN publicó un audio de Donald Trump del año 2021 que podría ser una prueba decisiva en el juicio que se desarrolla en su contra por haber extraído documentos confidenciales de Estado de la Casa Blanca hacia su residencia privada en Florida. En el audio, Trump parece asegurar que tiene en sus manos un documento secreto del Pentágono con planes para atacar a Irán. Braulio Moro.
La grabación, que puede constituir un golpe fatal para el expresidente, fue presentada por CNN el pasado lunes, aunque desde mayo reveló contar con ella. El registro corresponde a julio del 2021 y en él Trump se dirige a distintas personas que preparaban una biografía de Mark Meadows, quien fue el último jefe de gabinete del presidente republicano. En un segmento de los 2 minutos de grabación se escucha a Trump decir:
estos son materiales que los militares me dieron. Es información secreta. Como presidente pude desclasificarla, pero ahora no puedo, pero sigue siendo un secreto.
Antes que se conociera la grabación, Trump había declarado que hacía referencia a recortes de prensa, lo que el archivo desmiente. La justicia ha presentado 38 cargos contra el presidente y de entre estos, 7 corresponden a violaciones distintas de las leyes federales, lo que podría resultar un obstáculo infranqueable para el candidato favorito de los republicanos a la elección presidencial del 2024. Recordemos, la justicia encontró en la propiedad de Trump en Florida un total de 31 documentos de seguridad nacional que estaba obligado a entregar al dejar su mandato. Durante el proceso, los jueces solicitarán a 84 testigos, en su mayoría auxiliares y consejeros del exmandatario.
Gracias, Braulio Moro. Y hoy, 27 de junio, se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio en Uruguay el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que marcó el inicio de una dictadura que duró 12 años. Anoche se realizó una ceremonia conmemorativa en la sede del Congreso, encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Hace 50 años, la dictadura quiso callar a los representantes del pueblo. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso democrático desde este Parlamento elegido democráticamente por la ciudadanía.
Y entre los presentes en el acto estaban los expresidentes de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica, quien conversó en exclusiva con Radio Francia Internacional sobre este 50 aniversario del golpe del 73 en Uruguay. Mujica hace referencia a los miles de torturados durante la dictadura y sobre todo a los desaparecidos, que el Estado reconoce oficialmente como 192 personas. Pepe Mujica.
Cuando pasan los años, la justicia, cuando van desapareciendo los actores, es casi una reminiscencia histórica. Pero es incalificable que no hayamos podido encontrar los huesos de la gente desaparecida. Tuvimos que andar haciendo acertijos, porque la oficialidad superior de esa época no colaboró en lo más mínimo. Ni siquiera tuvo la delicadeza de utilizar mecanismos que podía haber utilizado de comunicar dónde estaban sin asumir la responsabilidad, ni eso. Por eso he dicho que me sentí frente a los desaparecidos como un palo vestido, porque fue poco lo que pudimos hacer. La única colaboración vino por algún decir de algunos soldados rasos o algunos familiares.
Pueden escuchar la entrevista completa con Pepe Mujica al micrófono de Marilyn Buda en nuestro sitio en internet rfimundo.com. En Guatemala sigue el conteo para conocer los resultados finales. Extraoficialmente ya se sabe que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, se enfrentarán en agosto. Sin embargo, lo importante de estas elecciones no se trata de quién ganará la segunda vuelta, sino el cómo enfrentar la crisis democrática, pues entre los que no votaron, los que votaron en blanco o los que anularon su voto, suman más del 60% del electorado. Esto se lo dijo el politólogo Renzo Rosales a nuestro compañero Ubaldo Bravo. Lo escuchamos.
La segunda vuelta en Guatemala tendría que ser entre dos candidatos, pero esta será de tres. Sí, de tres, pues el rechazo le ganó a todos. En la primera vuelta, un 25% de los votos fueron nulos y el 40% de los electores no se presentó a las urnas. Sandra Torres, quien llega en primer lugar, apenas tuvo un 15% de los votos y Bernardo Arévalo el 12%. Una crisis de representación que deberán enfrentar los dos candidatos en la segunda vuelta. Este es el análisis del politólogo y profesor universitario Renzo Rosales.
Ese elemento es tema central o uno de los temas centrales de cara a la segunda vuelta electoral. Es decir, cómo logran percibir, cómo logran interpretar las dos opciones que van al balotaje, precisamente este mensaje contundente que es histórico en el país, que es la sumatoria del voto nulo más el voto en blanco más el abstencionismo, que evidentemente ha sido muy marcado en esta ocasión, pero eso, atrás de ello hay mensajes muy fuertes de desafección frente a los candidatos, de desafección frente a los partidos, de desafección del sistema político en general, y por lo tanto quien logre interpretar, quien logre traducir esto en mensajes asertivos, contundentes, que traten de convertir, entonces, no solo de leerlos, sino de convertirlos en parte de su propuesta política, creo que va a sacar mayor ventaja de cara a la segunda vuelta.
A pesar de este rechazo, ¿podrá gobernar la persona que sea electa?
Va a ser difícil. En Guatemala hoy tenemos, obviamente, toda una agenda, digamos, ciudadana de todos los temas rezagados que históricamente están como los grandes pendientes, pero en la práctica va a ser muy difícil que eso se pueda mínimamente satisfacer. Entonces a Bernardo Arévalo, suponiendo ese escenario, le va a ser muy difícil gobernar en estas condiciones de ir como contracorriente. En el caso de Sandra Torres, pues la tendría difícil, pero quizás menos, porque sí tendrá una bancada fuerte en el Congreso, pero además una correlación de actores más favorable, y ella es muy dúctil, ¿verdad? Ella se adapta al mejor postor, mientras que la propuesta de Semilla y demás es como un tanto más fija, tiene un proyecto político, digamos, más diseñado. El de la UNE se acondiciona al mercado y a las circunstancias del momento. Entonces yo creo que eso finalmente también pesará mucho para la segunda vuelta.
La segunda vuelta se celebrará el próximo 20 de agosto.
En el frente de la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea se ha impuesto varios objetivos de gran alcance, según un detallado plan cuyo plazo es 2030. En el papel, la ambición está allí. En los hechos, sin embargo, estos objetivos climáticos europeos tienen poca viabilidad, advirtió el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Asbel López nos explica por qué.
El organismo independiente encargado de evaluar la gestión financiera de la Unión Europea duda de que se puedan alcanzar los objetivos climáticos europeos para 2030. El Plan Climático Europeo prevé una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para ese año, en comparación con los niveles de 1990. Incluye asimismo mejoras en la eficiencia energética y un objetivo vinculante del 42,5% de energías renovables en el consumo de energía. Si bien la Unión Europea en general ha logrado sus objetivos climáticos y energéticos establecidos para 2020, esto se explica principalmente por factores externos como la crisis financiera de 2009 y la pandemia, los cuales redujeron el consumo y las emisiones de gas carbónico, señala el informe. La Unión Europea se ha comprometido a destinar a partir de ahora al menos el 30% de su presupuesto 2021-2027 a la acción climática, lo que equivale a 87 mil millones de euros al año. Pero inclusive si se cumpliera la meta, ese monto representa menos del 10% de la inversión total necesaria, estimada en 1 millón de millones. No hay indicios de que se disponga de financiación adecuada, concluye el Tribunal de Cuentas Europeo.
Gracias, Asbel López. Y en Francia, el prestigioso Instituto de Ciencias Políticas de París, el famoso Sciences Po, otorga esta tarde un doctorado honoris causa a la ex canciller alemana Angela Merkel por su trabajo en la promoción de las relaciones franco-alemanas y la cooperación internacional. Sciences Po también reconoce su rol en la crisis migratoria de 2015, donde más de 1 millón de personas entraron a Europa a solicitar asilo. Merkel, de hecho, ya se encuentra en París y ofrecerá su discurso de agradecimiento en alemán. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Carmen Pételo lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Kremlin tembló este fin de semana con el intento de rebelión de las milicias del grupo Wagner, que no pasó a mayores, pero que seguramente dejará secuelas. Con Rafael Morán volvemos sobre estos acontecimientos.
Los mercenarios del grupo paramilitar Wagner se replegaron en sus bases tras 24 horas de rebelión iniciada por su líder, el empresario Yevgeny Prigozhin. La calma ha vuelto en Moscú tras unas horas de tensión en la que la capital rusa se preparó ante una posible invasión, pero permanecen varias dudas. ¿Por qué el jefe del grupo militar privado, contratista del ejército ruso en varios frentes de batalla, tanto en Ucrania como en África, se rebeló contra el poder? Oficialmente, Prigozhin asegura que la toma de control de la ciudad de Rostov del Don y la intentona contra Moscú tenía como objetivo evitar la disolución programada del grupo paramilitar. Según el historiador ruso y analista independiente Víctor Heifetz, el motín se debe a rivalidades internas entre Prigozhin y el ministro de Defensa ruso.
A mí me parece que desde el principio no estaban dispuestos a entrar en la capital. Lo que querían demostrar es que tienen cierto poder. La cosa es que me parece que les dejaron tranquilamente ir varios centenares de kilómetros. Puede ser que las autoridades lo quieran usar como pretexto para hacer cambios en el Ministerio de Defensa, pero también me parece que estos cambios no van a seguir de hoy a mañana, porque iría en contra de toda la lógica del poder del presidente Putin. Él nunca hacía cambios bajo presión.
La investigadora francesa especialista en sociedades postsoviéticas Anna Colin-Lebedev considera por su parte que el motín fulgurante de Wagner merma la credibilidad del poder de Vladimir Putin.
Pienso que esta intentona en contra del Kremlin se enmarca en una serie de acontecimientos que debilitan, cada uno a su manera, el régimen político y la credibilidad de Vladimir Putin. Al igual que las incursiones de tropas armadas en Belgorod, territorio ruso, y el ataque con drones en Moscú, se trata una vez más de un momento en el que el poder central, muy vehemente en su retórica, parece un poco ausente. El presidente Putin tomó la palabra, pero nadie detuvo a las tropas de Wagner que avanzaron cientos de kilómetros.
Personne ne semble avoir véritablement voulu arrêter, voyez, l'avancée de Wagner pendant plusieurs centaines de kilómetros.
Quedan ahora varias incógnitas sobre el futuro de la milicia de Prigozhin. No se sabe si las tropas de Wagner serán desmanteladas o absorbidas en el ejército ruso. El canciller Lavrov asegura por su parte que el grupo paramilitar continuará sus actividades en Mali y en República Centroafricana.
RFI, la selección del mes.
Irma.
I want to run until the ship burns. Step down, stay in trouble. No, you owe me back.
Artirelli.
Putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Seulement on m'avait dit que la vérité ça te nique. Ah putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Ça y est, c'est limpide. En fait, vivre, je valide pas.
RFI.
Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
¿Es posible que los aviones no contaminen? Pues en realidad el reto es de altura. El objetivo es emitir cero CO2 en 2050 y las opciones tecnológicas son varias. Nuevos aviones que funcionen con hidrógeno o electricidad o utilizar combustibles sostenibles en la flota existente. Y esto es todo un reto en el que el sector jura estar trabajando. Nuestra compañera Aida Palau estuvo en el salón aeronáutico del aeropuerto de Le Bourget a las afueras de París intentando saber si esa transformación es realmente posible.
Nuestra industria no puede seguir hacia el siglo XXI si no hacemos rápido este tránsito. Es una necesidad y la normatividad forzará a las empresas. Quien no haga el cambio tecnológico que requiere en la próxima década quedará fuera del mercado.
Hay muchas opciones. Yo sí creo que es un positivismo fundamentado en lo que hemos logrado investigar las compañías.
Si queremos volar miles de kilómetros, da igual que sea un avión grande o pequeño, con hidrógeno o con baterías, eso no va a suceder durante, yo diría, décadas. Pero si quieres volar 100, 200, 300, 400 kilómetros, eso está a nuestro alcance en los próximos años.
Los líderes de la industria son conscientes que si queremos descarbonizar, tenemos que ir a por soluciones limpias que van a ser más caras que el queroseno fósil que a día de hoy se utiliza.
Volar sin contaminar es sin duda uno de los retos del sector y una presión en aumento para la industria reunida en el Gran Salón Aeronáutico y Espacial de Le Bourget, que se ha vuelto a celebrar en París tras una pausa por los años COVID. Las empresas vienen de todo el mundo, incluida Latinoamérica, con una importante delegación mexicana. 200 personas, empresas, 8 estados representados e instituciones. Y es que México es la industria aeroespacial más importante de la región, después de Brasil, con un crecimiento anual del 20%. Emplea cerca de 60.000 personas con fábricas de suministros que trabajan para las dos más grandes, Boeing y Airbus, pero no solo, también la brasileña Embraer y otras empresas. Además, en el primer trimestre del año, México se convirtió en el mayor mercado de pasajeros aéreos de Latinoamérica, con 29 millones, superando por primera vez en la historia a Brasil, que había mantenido la mayor cuota de mercado en la región. Luis Lizcano es el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, conocida como FEMIA.
el sector aeroespacial en México exporta en el orden cercano a los 9 mil millones de dólares. México en este punto prácticamente toca todas las áreas o todos los subsistemas de un avión, ¿verdad? Desde la aviónica, los temas de interiores, aeroestructuras, propulsión, o sea, motores, trenes de aterrizaje, prácticamente tocamos todos los sistemas de una aeronave. Pues ya estamos también en temas de espacio, donde algunos de los componentes más importantes de las principales noticias espaciales también se desarrollan en México, se manufacturan.
Entre los estados que concentra una buena parte de la industria está Querétaro, al norte de la Ciudad de México. Justamente se anunciaron nuevas inversiones en el salón por parte de la francesa Safran de 80 millones de dólares en el sector del mantenimiento y la reparación, con 500 empleos más y una nueva plataforma de ensayos de motores. Querétaro tiene además la universidad que ofrece 4 ingenierías, capacitación e investigación e innovación justamente para desarrollar aeronaves que funcionen con energía limpia. Enrique Sosa es el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro.
Lo más importante que estamos haciendo en innovación lo hacemos con General Electric. Hoy tienen ya un laboratorio de tecnología de aviación sustentable en nuestro campus y estamos construyendo el segundo para testear el uso de combustibles sustentables en los componentes aeronáuticos de los motores, principalmente. Creo que es nuestra área de especialidad hoy más importante, con nuestra alianza tecnológica más relevante. General Electric tiene en Querétaro alrededor de 1.800 ingenieros trabajando en tecnología aeronáutica y, pues bueno, son nuestros principales clientes, proveedores, aliados en general en la parte tecnológica.
Justamente también está en el Salón de Le Bourget Verónica Méndez, presidenta del Aerocluster de Querétaro, asociación que reúne a 45 empresas y también trabaja con General Electric Aerospace, el principal suministrador mundial de reactores. Ella nos explica las investigaciones que están llevando a cabo para conseguir aviones más limpios.
Cuando dejas de tener tantos componentes mecánicos y vas a componentes más eléctricos, es una de las partes de hacerlo, digamos, paso a pasito un poco más sustentable. Y la segunda parte del laboratorio en Querétaro es precisamente para probar componentes con SAF, que es Sustainable Aviation Fuel. Entonces, hay muchas opciones. Yo sí creo que es un positivismo fundamentado en lo que hemos logrado investigar las compañías. G ya tiene vuelos 100% con SAF de prueba. La suma de todas estas cosas son las que pueden llegar a hacer la aviación más sustentable y a tener menos emisiones y la decarbonización de la aviación. Entonces, esta transición es poco a poco.
Una transición que para el rector de la universidad no tiene marcha atrás.
Nuestra industria no puede seguir hacia el siglo XXI si no hacemos rápido este tránsito. Cuando vemos la realidad climática, no podemos dejar de darnos cuenta que esto ya no es un deseo o una ilusión, es una necesidad y la normatividad forzará a las empresas. Es decir, una parte muy importante es la sustitución de combustibles por combustibles más sustentables, pero también estamos hablando de electrificación, también estamos hablando de hidrógeno, pero no es solo el combustible, también son materiales. Una cuestión es cómo produces la energía con la que se mueve el aeroplano y otra es cuánta energía necesitas. Si tú tienes materiales más ligeros, requieres menos energía para desplazarte. Entonces, la implementación de materiales compuestos en la aviación o de nuevos materiales es otra gran tendencia para reducir nuestro impacto ambiental. Y en las operaciones de los aeropuertos, en las operaciones de las aerolíneas, de las universidades, tenemos otras áreas de oportunidad. La sustentabilidad no puede estar en un solo componente, tenemos que adaptar todo lo que hacemos hacia una aviación más sustentable.
Volocopter, cette entreprise qui a été créée en 2010, le taxi volant, le drone de travail aérien lourd, le drone de longue distance pour transport de passagers.
Muchas empresas están invirtiendo ya en aparatos eléctricos o de hidrógeno, como el taxi volador Volocopter, que está previsto que esté oficialmente en servicio para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Los prototipos que se presentan pretenden revolucionar la movilidad aérea con un salto tecnológico hacia aviones eléctricos y de hidrógeno. La empresa de Barcelona, Dovetail Electric Aviation, también presentes en el salón, se ha especializado en la transformación de los aviones convencionales que usan queroseno en aviones limpios de corta distancia. David Doral es su cofundador.
Nosotros lo que hacemos es coger aviones de pasajeros pequeños, convencionales, y reemplazamos el motor de combustión interna por un motor eléctrico, baterías e hidrógeno, y con ello lo que conseguimos es que el avión sea cero emisiones, haga menos ruido, los costes de operación sean más bajos y básicamente hacer el producto más sostenible. Los aviones convencionales queman queroseno, producen mucho CO2, y la idea es reemplazar ese medio de propulsión con un motor eléctrico. La fuente de energía no es el combustible, sino que es electricidad. Todo depende de cómo se genere esa electricidad. Nosotros pues llevaremos esa electricidad a bordo con baterías o con hidrógeno. ¿Cómo consigas la electricidad que has cargado las baterías o con la que has generado el hidrógeno? Pues hará que ese transporte sea limpio o no. Pero la idea, y países como Australia están invirtiendo mucho en ello, es generar, por ejemplo, hidrógeno con energías renovables.
Sus clientes están en España y Australia para vuelos regionales y ve mal con el panorama actual conseguir aviones limpios de larga distancia.
Es más fácil de desarrollar la tecnología y certificarla para un sistema pequeño que para un sistema grande. Lo que cuenta sobre todo es cuánto puedes volar. Y por eso, pues los aviones pequeños se suelen utilizar en muchos mercados para distancias cortas. Si queremos volar miles de kilómetros, da igual que sea un avión grande o pequeño, con hidrógeno o con baterías, eso no va a suceder durante, yo diría, décadas. Pero si quieres volar 100, 200, 300, 400 kilómetros, eso está a nuestro alcance en los próximos años. Si queremos conseguir la descarbonización total del transporte aéreo para el 2050, continuamos volando este tipo de distancias y eso es imposible. Y además lo que va a suceder es que volar se convierta en un ejercicio mucho más caro. Por desgracia, la época de los vuelos baratos ha pasado a la historia.
A día de hoy, el 1% de los viajeros mundiales genera el 50% de las emisiones de CO2 en el sector de la aviación. Se trata de los viajeros frecuentes, por negocios o por placer. ¿Volar se convertirá todavía más en un lujo? ¿Solo las personas ricas podrán hacerlo? Y es que las energías limpias son más caras que el queroseno. Además, el queroseno no tiene tasas. Nos lo explica Carlos López de la Osa, manager de aviación de la Organización Transporte y Medio Ambiente, que promueve la movilidad de emisiones cero y para todos.
Un conductor de automóvil paga unos 50 céntimos de impuestos por litro de carburante. Las aerolíneas pagan cero céntimos por cada litro de carburante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos de manera indirecta subvencionando un medio de transporte que es muy contaminante porque lo estamos eximiendo de impuestos. Entonces, el primer paso sería, ¿volar va a ser más caro? Pues eso parece, pero vamos a hacer que las opciones limpias sean más competitivas que las opciones que a día de hoy contaminan. Punto dos, tenemos que ver la manera en la cual se implementa eso para que sea socialmente justo. Una cosa tiene que ir de la mano de la otra, porque lo que no querríamos a priori es que la aviación sea algo solo para la élite.
Otro de los problemas que se plantean para la transición en el sector es el crecimiento, y es lo que denuncian las ONGs. Es imposible luchar contra el cambio climático si el sector no para de crecer.
La pregunta no es si las tecnologías van a llegar, sino si serán suficientes para descarbonizar la aviación, porque el objetivo es cero emisiones para 2050. Y ahí la respuesta es, las tecnologías no serán suficientes si la industria sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo ahora mismo. Es una cuestión de matemáticas, porque nosotros ahora mismo como industria de la aviación tenemos un gran problema, que son las emisiones. Entonces, si quieres resolver un problema, lo primero es no hacerlo peor. Pero si sigue aumentando la talla de la flota mundial con aviones que siguen consumiendo queroseno fósil a día de hoy y también en las próximas décadas, estamos haciendo el problema más grande y, por lo tanto, más difícil de resolver.
La tendencia, sin embargo, no es limitar el tráfico aéreo mundial. Es más, según las previsiones, en los próximos 25 años se va a duplicar. Un reto de altos vuelos en términos climáticos para la tecnología y los gobiernos. Pierre Sanuto estuvo en la realización técnica, un reportaje de Aida Palau desde Le Bourget, RFI.
Senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. 16 horas 55 minutos, horário local. Por gentileza, permaneçam sentados com os cintos de segurança afinelados até a parada total da aeronave.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.